Nuestra tierra tiene millones de historias y cada piedra nos cuenta la suya.
Volcanes, terremotos, fósiles, descubre con Daniel Hernández la geología que no te cuentan.
La poca visibilidad de esta ciencia nos hace ver la necesidad de dar un paso al frente. ¿A qué esperas?
Hombre Geológico da el salto a la radio para convertirse en tu piedra más preciosa.
Escúchanos en Radio Usal, los jueves a las 12 de la mañana, cada 15 días.
En la 89.0.
Buenos días, soy Daniel Hernández Barreña, para mucha gente Hombre Geológico desde hace más de 10 años, y hoy os doy la bienvenida a este nuevo programa radio con el que mi blog da el salto a este nuevo formato. Bienvenidos y bienvenidas al programa Hombre Geológico, un programa de Radio Usal en el que hablaremos de geología para acercaros a esta ciencia tan bonita y fascinante, pero también tan desconocida y a veces silenciada. ¿Cómo empezó todo? Para conocer el origen de Hombre Geológico tenemos que remontarnos al año 2015. Por aquel entonces yo estaba estudiando aquí en Salamanca, un máster muy centrado en el ámbito científico de las geociencias, las ciencias geológicas. Dentro de él tuve una interesante conversación, quizás más acertado sería decir una reveladora conversación, con una profesora del Departamento de Geología acerca de la divulgación geológica. Según ella, una de las causas de la poca visibilidad que la geología tiene frente a la sociedad se debía a la ausencia de una figura clave en su difusión, de una especie de Félix Rodríguez de la Fuente de la geología. Yo no pretendo ser esa figura, pero aquella conversación me hizo ver la necesidad de dar un paso al frente y aportar mi granito de arena a la hora de visibilizar la geología. Así nació Hombre Geológico, este blog que va dirigido sobre todo a quienes no conocen mucho de geología, pero tienen inquietudes a la hora de saber más del mundo en el que viven. Muy centrado en el patrimonio natural y el geoturismo, pues considero que el paisaje, no olvidemos que todo paisaje es geología, es la mejor forma de que la geología llegue a nosotros. Hoy este proyecto tan personal da este nuevo salto y llega a un medio tan diferente como es la radio. Y lo hace en la misma universidad en la que nació el proyecto escrito hace ya más de 10 años. No se puede decir que no hay cierta poesía en todo esto. Hoy en día hay muchas actividades con las que divulgamos geología en España. Hay blogs y podcasts. Hay gente que habla de geología desde las redes sociales y desde los escenarios. Por si no lo sabéis, hay cuentas que nos hablan de geología en YouTube, en Instagram, en TikTok. Hasta hemos logrado poner a un geólogo en órbita Laika, el exitoso programa de divulgación de Televisión Española. Nuestro querido Nahum Méndez Chazarra, un geólogo en apuros, es nuestro embajador en televisión y desde aquí le mando un fuerte abrazo. Hay mucha divulgación geológica en España, incluso en los organismos como el Instituto Geológico Minero de España, el ICME, o la SGE, la Sociedad Geológica de España. Incluso tenemos desde hace unos años una asociación que pretende vertebrar parte de estas iniciativas de divulgación de las ciencias geológicas, la Asociación GEODA, que tengo el placer de presidir desde hace un año. Y todo esto se hace porque somos muchas las personas que nos hemos dado cuenta de que la geología necesita nuestra labor para que tenga el hueco que se merece. La geología es una ciencia bastante silenciada, y eso que es fundamental en nuestro día a día, pero no siempre somos conscientes de ello. La geología nos acompaña las 24 horas del día, desde que nos levantamos de una cama fabricada con materiales obtenidos de una mina hasta que volvemos a ella al final de la jornada. Nos lavamos los dientes con geología, comemos con geología y comemos geología. Nos desplazamos con fuentes de energía de origen geológico, producimos energía con la geología, nos vestimos con geología, porque sí, todos los materiales que sean artificiales y que sean derivados del petróleo, en el fondo, son también geología. Como decía una profesora de la Universidad de aquí de Salamanca, todo lo que nos rodea, si no ha salido de un ser vivo, tiene un origen geológico. Las montañas y cañones fluviales nos hablan de procesos lentos que moldean el mundo, que nos dan los paisajes que tanto nos gustan y con los que tanto disfrutamos. Porque si hoy en día una parte fundamental del turismo natural es el turismo geológico, es porque la geología está presente en todo esto que estamos hablando. La geología es importante, pero para que todos y todas conozcamos esa importancia, primero nos la tienen que contar, nos la tienen que mostrar. Y para eso está hoy aquí nuestro primer invitado del programa, con el que vamos a hablar del que es el mayor evento de divulgación geológica del mundo, el Geolodía. El Geolodía es una iniciativa de divulgación al aire libre en la que se realizan excursiones geológicas de campo guiadas por personas expertas en distintos campos de la geología. La idea nació en Teruel en el año 2005, pero hoy en día, 21 años después de ese primer Geolodía, ya se ha convertido en un evento internacional que está presente en otros tres países, Andorra, México y Uruguay. organizado por la Sociedad Geológica de España, la SGE, en colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, este 2026 el Geolodía está presente en 52 provincias, entre ellas Salamanca. Para hablarnos del Geolodía de nuestra provincia tenemos hoy con nosotros a Rubén Díez Fernández. Rubén, buenos días y bienvenido al primer programa de radio de Hombre Geológico.
Hola, buenos días, encantado de estar.
Rubén Díez Fernández es doctor en geología. Es miembro de la Unidad Territorial de Salamanca del Instituto Geológico y Minero de España, el IGME, actual director del Departamento de Geología y Subsuelo de dicha institución, y forma además parte del Grupo de Investigación de Cartografía Geológica, Geomorfología y Geología 4D de Cordilleras y Cuencas. Su labor como investigador combina geología estructural, petrología metamórfica y geocronología. Rubén, cuéntanos un poco qué nos espera el Geolodía de Salamanca de este 2026. ¿Dónde se celebra y por qué se ha elegido este lugar?
Pues se va a celebrar en el entorno de la localidad de Navas Frías, en la provincia de Salamanca, muy cerca de la frontera con Portugal. Y se ha escogido este lugar porque permite explicar a nivel divulgativo algo que está muy de moda ahora, y es el contexto geológico en el que una serie de mineralizaciones se desarrollaron hace millones de años y fueron objeto de explotación minera durante varias décadas del siglo pasado. Entonces, los afloramientos de roca que hay allí nos permiten mostrar de manera didáctica, con ejemplos bastante buenos, cuáles han sido los procesos, los mecanismos que dieron lugar a esa mineralización. Y también tenemos la suerte de contar con una persona que nos va a hablar un poquito sobre la historia minera de esa comarca, de ese distrito minero en concreto.
A nivel de organización, ¿cómo se prepara un Geolodía?
Pues lo primero es sumar voluntades en forma de personas que quieran organizar, tanto desde un punto de vista logístico como de contenido, el Geolodía. Y para eso, este año, nosotros solicitamos, porque esto se canaliza a través de una solicitud a la Sociedad Geológica de España, y nosotros solicitamos poder organizar el Geolodía de la provincia de Salamanca a los organizadores, digamos, a nivel nacional. Nos dijeron que sí, que este año podríamos organizarlo, y dentro de la Unidad Territorial de Salamanca, donde trabajo, pues básicamente todos los investigadores e investigadoras que allí trabajamos, pues debatimos cuál sería la mejor manera de iniciar nuestra andanza en el Geolodía de la provincia. Aunque algunas personas, yo por ejemplo, he colaborado en otros geolodías, cuatro más creo, si no me equivoco, en años anteriores, sí que este año queríamos ver cuál sería la mejor manera de enfocarlo para el caso concreto de la provincia de Salamanca. Y dado que la provincia de Salamanca tiene una historia minera importante y hoy en día están bastante de moda estas cosas de los minerales críticos, etcétera, pues pensamos que con la experiencia que tiene cada una de las personas que formamos parte de la unidad territorial, si la sumamos, podemos hacer una combinación entre una divulgación que incluye tanto aspectos puramente vinculados con la evolución geológica de la zona como aquellos que se centran más en la historia minera o aspectos más, digamos, específicos sobre las mineralizaciones que allí se explotaron.
¿Cualquier persona que lo desee puede participar en el Geolodía? ¿Es necesario inscribirse en algún sitio? Cuéntanos.
En el caso concreto de la provincia de Salamanca, sí es necesario inscribirse. De hecho, hay información en la página web del Geolodía, hay una página web general. No recuerdo ahora exactamente cuál es la dirección web, pero es muy fácil de encontrar.
Creo que es geolodía.es.
Es posible, sí. Me consta que es una dirección sencilla, pero tampoco quería dar una en concreto por no arriesgarme. Pero vamos, en cualquier buscador de internet, si pones Geolodía 2026, te lleva directamente a esa página. Y en el apartado que hace referencia al Geolodía de Salamanca, ahí podréis ver pues en qué correo electrónico tenéis que inscribiros, un mínimo de información, por ejemplo, una guía geológica con algunos aspectos logísticos básicos y también geológicos, información mínima necesaria.
¿Y hay plazas todavía? ¿Ya está cerrado?
Hemos tenido tanto éxito que ya no quedan plazas. De hecho, nuestra idea era poner un autobús de 55 personas. El autobús se llenó rapidísimamente. No sabría decirte, yo creo que en menos de una semana desde que se abrió el plazo. Y luego abrimos también la posibilidad para que aquellas personas que se quedaron fuera, que no tuvieron plaza en el autobús, pudieran acercarse si querían, si lo deseaban, con su coche. Lo que pasa que la cantidad de gente que se ha apuntado también con esa modalidad es tal que hemos tenido que cortar también esa vía, cerrar esa vía, porque en algunos de los afloramientos que vamos a visitar, pues no cabemos tantas personas. Entonces, ahora mismo no sé la cifra exacta, pero andamos cerca de, en el entorno de los 90 participantes. Entonces, algunos de los afloramientos que vamos a visitar no permiten tantas personas allí. De hecho, ya vamos a tener que dividir el grupo para algunas paradas en concreto en dos o tres partes al menos. Entonces, lamentablemente este año ya no hay más personas que puedan inscribirse, pero en el futuro uno de los condicionantes, si volvemos a organizar un geolodía en Salamanca, será intentar seleccionar alguna zona en la que el límite de aforo no sea un problema.
Bueno, la verdad es que la provincia de Salamanca tiene una geología que es realmente espectacular y muy variada. Y bueno, si alguien quiere, también hay geolodías en las provincias de los alrededores. También hay geolodías en Zamora, en Ávila, en Valladolid, en Cáceres. Entonces, si uno puede acudir a uno, puede a otro. Incluso hay gente que va a dos, porque muchas veces son el sábado o el domingo y la gente dice, bueno, pues ¿por qué un o y no un i? Y acaban yendo a un sábado y a un domingo. Bueno, hablemos ahora un poquito de geología. ¿De qué mineralizaciones estaríamos hablando? ¿Qué metales o qué elementos químicos se extrajeron? Si podemos hablar de los minerales.
Sí, pues allí en concreto, en el distrito de Navas Frías, básicamente se abrieron minas para extraer wolframio, tungsteno, vaya, que lo conocen con ese nombre, digamos, en el mundo así de la industria y demás, de la metalurgia, pues. Y fundamentalmente, que yo sepa, la mayoría de lo que se sacó allí, si no todo, era wolframita. La wolframita es un óxido de wolframio con hierro y manganeso. Y a diferencia de la chelita, que es un óxido de wolframio también con calcio, pues era lo que allí predominaba, la wolframita. De hecho, hoy en día, si te das un paseo por el distrito minero de Navas Frías, que el ayuntamiento de Navas Frías, de hecho, tiene acondicionado el acceso para algunas de las galerías, alguna de ellas la visitaremos durante la excursión, pues si vas mirando al suelo, no es muy difícil encontrar, si tienes cierta experiencia, si sabes más o menos el aspecto que tiene, la pinta que tiene la wolframita, no es difícil encontrar wolframita embebida en cristales, vamos, en cristales, no, en venas de cuarzo libres por el suelo.
Sí, la verdad que la wolframita es más fácil de identificar que la chelita es más difícil, pero bueno, si alguien estará pensando wolframita o wolframio tal, estarán pensando Segunda Guerra Mundial, nazis y demás, porque siempre me pasa lo mismo, siempre que menciono el wolframio la gente me suele comentar algo de esto. Entonces la pregunta es, ¿hay mucho wolframio en la provincia de Salamanca? ¿Hay muchos sitios donde se ha extraído históricamente el wolframio?
Hay bastantes sitios donde se ha extraído el wolframio. De hecho, el oeste de la provincia de Salamanca está lleno de minas, no muy grandes, pero sí muy numerosas, donde se explotó, bueno, wolframita, chelita, depende un poco de qué mineral estemos hablando, a veces las dos incluso, en el mismo distrito minero. Pero sí, fue precisamente lo que comentas, la Segunda Guerra Mundial la que impulsó mucho la minería de ese metal en concreto, porque, vamos, entre otras cosas se utiliza para como refuerzo para, en las aleaciones, para que cuando, por ejemplo, dispara un tanque, el calor que se genera por fricción en el cañón, cuando sale la bala, pues no se deforme. El wolframio permite esa, digamos, resistencia a la, digamos, deformación por calor. Y claro, es un metal que para una guerra pues es muy apreciado, efectivamente. Y buena parte de la minería que allí se desarrolló, en este caso en el distrito de Navas Frías, pero por extensión al oeste de la provincia de Salamanca, pues tuvo que ver directamente con el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial.
Sí, el wolframio, la verdad que es un metal que tiene una temperatura de fusión muy elevada y precisamente por eso se utiliza tanto en aleaciones de este tipo de, pues eso, que van a estar expuestas a altas temperaturas. Aquí en Salamanca, que yo recuerde, así minas en activo, salvo que alguna de ellas haya cerrado ya, hay dos relativamente importantes, que serían la de Los Santos y la de Barroco Pardo, que me pilla más cerquita. Uh-huh. Las dos están produciendo bastante wolframio, porque sí que hay bastante, como nos decía Rubén. Otra pregunta que quería hacer es, no hemos usado el término, pero me parece muy interesante de aclarar, cuando hablamos de minerales de los que extraemos un elemento químico, en este caso un metal como el wolframio, utilizamos un término que es el de mineral mena. Cuando hablamos de mineralizaciones, solemos hablar también, pues, el tema tipos de mineralizaciones. Aquí nos has hablado que suelen estar en venas, ¿verdad?
Sí.
Pero el wolframio puede aparecer en muchas, de otras maneras, y siempre asociado a filones hidrotermales, o no siempre, ¿sabes?
No siempre. Puede haber, por ejemplo, granitos mineralizados, o sea, existen varias formas. Lo que pasa que muchas de las explotaciones en el oeste de la provincia de Salamanca tiene que ver con procesos hidrotermales, digamos, con casi lo último de lo último de en la evolución del enfriamiento de un magma, ¿no? De una roca ígnea que, por así decirlo, se emplaza, intruye en una roca previa, una roca caja que llamamos, y eso va evolucionando, ¿no? A lo largo de no demasiados millones de años, la verdad. Últimamente, cada vez que se entra en más detalle con, digamos, la cronología de sucesos, es un proceso a escala geológica, claro, relativamente rápido. Y es precisamente la concatenación de procesos geológicos que se pueden observar, que se pueden discutir, que se han estudiado, son objeto de alguna tesis doctoral, que se ha llevado a cabo en el distrito de Navas Frías, es precisamente esa concatenación de procesos lo que va a ser el hilo conductor del Geolodía de Salamanca de este año. Desde el inicio de esos procesos, digamos, de dónde puede salir el wolframio que se explotó, cómo se concentró, por qué se concentró, por qué aparece en unos sitios sí, en otros no, etcétera. Entonces, ahí es donde vamos a digamos, desde una perspectiva multidisciplinar, aportar explicaciones a nivel divulgativo para la gente. Intentaremos utilizar parte del material gráfico que tenemos, así de corte más, digamos, científico-técnico, pero, por supuesto, vamos a recurrir siempre a símiles, simplificaciones, etcétera, porque para hacer una divulgación, digamos, correcta, hace falta, digamos, una divulgación que llegue, tiene que ser científicamente correcta, pero también tiene que tener un mensaje modulado al receptor. Yo, en experiencias anteriores en el Geolodía, me doy cuenta de que, claro, cuando tú llevas a la gente a un Geolodía o a una excursión de carácter divulgativo, tú no puedes hablar como si estuvieses llevando un grupo de especialistas en la excursión. Y es precisamente el gran reto de la divulgación geológica, saber divulgar saber modular acorde al receptor. Es fundamental, sí.
Sí, sí, a nivel de comunicación es esencial saber a quién te diriges, y en función de eso uno adapta el relato y el discurso. Bueno, dejando a un lado el Geolodía, como miembro de la Unidad Territorial de Salamanca del ICME, ¿qué nos puedes contar de vuestro trabajo? ¿Qué es lo que se hace desde una unidad territorial del ICME?
Pues, en concreto, en la de Salamanca, bueno, a ver, en general, las unidades territoriales del ICME nacieron como oficinas de proyecto, que se llaman, ¿no? Entonces, en esas oficinas de proyecto se desarrollaban proyectos en concreto vinculados o muy vinculados al territorio o a territorios adyacentes. Con ese espíritu o con esa, siguiendo esa estrategia, se generaron. Y en concreto, la de Salamanca hoy en día, pues opera como una unidad, digamos, como una especie de apéndice del ICME en el territorio, sin necesariamente estar vinculada al desarrollo de un proyecto de investigación concreto. Pero es verdad que las personas que allí trabajamos, pues trabajamos en proyectos. que pueden estar o no vinculados a la provincia de Salamanca. Por ejemplo, a día de hoy, los proyectos de investigación que desarrollamos sí incluyen a una parte, en concreto a la parte occidental, a la parte oeste de la provincia de Salamanca. Y proyectos de futuro que hemos pedido, espero que nos concedan, y otros que van a llegar, que sabemos que van a llegar, también incluyen a la provincia de Salamanca como zona de estudio. Se da la casualidad de que en la unidad territorial de Salamanca pues se concentran suficientes especialistas en diferentes materias en diferentes áreas de la geología como para poder abordar, por ejemplo, un estudio multidisciplinar que tenga que ver con la exploración de recursos minerales, que es de lo que va el geología, tanto desde una perspectiva puramente geológica, estudiar el contexto de desarrollo, desde una perspectiva más centrada en el recurso mineral en concreto, estudiar el yacimiento en concreto, su mineralogía, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, próximamente, desde la unidad territorial de Salamanca, se va a liderar una cosa que ha salido en las noticias, que se llama el Plan Nacional de Exploración Minera. Pues varias personas que estamos en la unidad territorial de Salamanca estamos liderando diferentes aspectos de ese Plan Nacional de Exploración Minera. Y una parte de ese Plan Nacional de Exploración Minera, si todo va bien, probablemente tenga lugar, se desarrolle en una parte, no sabemos todavía si de la provincia de Salamanca en concreto, pero esperamos que al menos de Castilla y León. Sí.
Sí, la verdad que la provincia de Salamanca tiene muchos recursos minerales, no solo tema de wolframio, y algunos son materias primas críticas, entonces eso le da un mayor valor a la labor de geólogos y geólogas, de exploración, de proyectos y demás. Hablando de esto, ¿qué le dirías a quienes están actualmente estudiando geología en Salamanca? Un poquito de qué les esperaría en el futuro, qué cosas...
Pues que hay trabajo en la geología. Eso no hace falta, eso vamos, me podéis creer o no, pero podéis atender a los datos. Y que yo sepa, en los últimos años el dato de empleabilidad dentro de geología, no sé si es del 100%, no estoy seguro de esto, pero es muy elevado. O al menos esa información es la que se comenta, la que normalmente se expone. Y sospecho que irá a más. Porque por motivos puramente políticos, de estrategia socioeconómica, la Unión Europea ha decidido que, bueno, hemos decidido en la Unión Europea entre todos, que no queremos depender tanto de recursos minerales que vengan de fuera de la Unión Europea. A ver, la independencia absoluta es imposible, lo es. En términos de recursos minerales, es imposible.
Sí, hay minerales que están aquí, no podemos hacer otra cosa.
Pero lo que existe hoy en día es hiperdependencia. Entonces, esa hiperdependencia se puede reducir, pero para reducirla nosotros tenemos que, digamos, hacer investigación, exploración minera, etcétera, investigación geológica y exploración minera para conocer mejor nuestro territorio y poder calcular mejor tanto lo que tenemos como, entre comillas, cuánto cuesta extraerlo. Porque eso de cuánto cuesta extraerlo es la clave. Porque sabemos que hay bastantes recursos en el subsuelo, bueno, no solo de la provincia de Salamanca, sino en la península ibérica en general. Pero claro, hoy en día, para hacer una minería sostenible, rentable, etcétera, hay que ir más allá, que simplemente conocer que ese mineral mena está ahí. Hay que calcularlo bien, su distribución, etcétera, etcétera. Y para eso hace falta investigación. Y en esas estamos, en realidad. No solo en la unidad territorial de Salamanca, sino en otras unidades territoriales del ICME. También las universidades están... desde las universidades están pidiendo proyectos para desarrollar ese tipo de investigación. Y en otros organismos públicos de investigación, como el CSIC, también.
Bueno, pues ya veis que la geología tiene futuro. Es... Como llevamos diciendo desde noviembre, la geología es importante. Hay una iniciativa para intentar poner en valor la geología en varios niveles. Y nada, y es que todo paisaje es geología. Desde las montañas que se forman por la colisión de continentes hasta los cañones como el de Arribes, que tan cerca me queda siempre, que formados por la erosión de ríos o de glaciares y demás, desde las playas de la costa hasta los acantilados que les acompañan, todo es geología. Todo paisaje es geología porque todo paisaje se ha formado por la intervención de las fuerzas geológicas. Y eso incluye también las zonas con un interés mineralógico especial, como es el caso del entorno de Navas Frías y sus mineralizaciones de wolframio, que, como ya hemos estado diciendo, podremos visitar este domingo durante el Geología 2026 de Salamanca. Muchas gracias, Rubén, por acompañarnos en este rato y explicarnos un poco en qué consiste el Geología de este año aquí en Salamanca. Y nada, que tengáis mucha suerte este fin de semana. Es el domingo, ¿verdad?
El domingo, sí. El domingo 10 de mayo, si no me equivoco. Vamos a ver si no llueve, porque
esperemos.
El otro día estábamos mirando la previsión meteorológica no sabemos todavía qué va a pasar, pero bueno, siempre hay que contar con el factor suerte y yo creo que la vamos a tener.
Yo creo que sí. Pues nada, muchísimas gracias.
Gracias, Daniel, un placer.
Este fin de semana tenemos el Geología, pero en este cierre del programa quiero anunciaros que hay mucha más geología que nos espera para las próximas semanas. Y empezamos con libros, porque este fin de semana empieza la Feria del Libro de Salamanca, en la que tendremos varios eventos, incluidas algunas presentaciones y actos de firmas. Y de presentaciones va el primer anuncio, pues el próximo miércoles tendremos la primera presentación de Tras las huellas del tiempo, una novela tan geológica que mucha gente la conoce sencillamente como la geonovela. Su autor, Daniel Hernández Barreña, es tan guapo y listo como un servidor, pero literal. Con este nuevo libro, el primero que escribo desde mi faceta de geólogo, he querido hacer un homenaje a lo que es la geología, creando de este modo una novela atípica que, además de entretener, busca divulgar. Tras las huellas del tiempo es una novela de ciencia ficción sobre viajes en el tiempo, con la que haremos un viaje de 300 millones de años que nos llevará a mundos que ya solo existen en las rocas. Así que ya sabéis, si os gusta la geología, el miércoles 13 de mayo a las 11 de la mañana en la Torre de los Anaya, este año las presentaciones de la feria no serán en la Plaza Mayor, tenéis la oportunidad de asistir a esta peculiar presentación literaria en la que me acompañará el periodista Andrés Grande. Y si no queréis un ejemplar firmado, no os preocupéis porque sobre las 12 estaré en la Plaza Mayor firmando. Y la semana siguiente volvemos a hablar de geología, porque el 22, 23 y 24 de mayo tenemos la 10ª Feria de los Minerales de Salamanca. Ya son 10 años celebrándola. Será, como siempre, en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Salamanca. Y en ella habrá varias actividades que incluyen distintos talleres, charlas y, por supuesto, visitas a mi querida Sala de las Tortugas, una colección paleontológica de incalculable valor que os animo a visitar. Pero de todo ello ya hablaremos en nuestro próximo programa. Nos vemos, o nos escuchamos más bien, el jueves 21 de mayo. Muchas gracias por acompañarnos en este primer programa.
Nuestra tierra tiene millones de historias y cada piedra nos cuenta la suya.
Volcanes, terremotos, fósiles, descubre con Daniel Hernández la geología que no te cuentan.
La poca visibilidad de esta ciencia nos hace ver la necesidad de dar un paso al frente. ¿A qué esperas?
Hombre Geológico da el salto a la radio para convertirse en tu piedra más preciosa.
Escúchanos en Radio Usal, los jueves a las 12 de la mañana, cada 15 días.
En la 89.0.